Bueno, primero, las funciones que tienen este grupo, primero era evaluar, lo evaluaron, evaluaron a una gran cantidad de regiones en muchos países, utilizando a muchos científicos y muchos colaboradores dentro de esos científicos, y también a los grupos que vivían ahí, es decir, grupos en ciudades o cerca de ciudades, grupos indígenas que estaban gobernados por personas que no eran indígenas, grupos indígenas que estaban gobernados por indígenas, empresarios que se metían a estudiar el campo, empresarios que estaban en la ciudad y que no conocían el campo, pero sí explotaban los recursos naturales. Es decir, estamos hablando de una muestra representativa de la comunidad humana y de la comunidad que se apropia o que utiliza los recursos naturales de manera directa y pues a veces hace cosas buenas, a veces hace cosas malas, a veces hace cosas regulares y a veces con conocimiento y a veces sin conocimiento. En fin, entonces el primer esfuerzo que hace este grupo intergubernamental es la evaluación. Ellos se comprometieron no solamente a evaluar, ya lo hicieron, sino también a generar conocimiento. Es decir, financian o financiaron investigaciones científicas para poder cubrir los huecos que faltaban, porque hay que recordar que mucha de esta información ya se tenía, se juntó, no se tuvo que hacer, sino simplemente se analizó con lo que ya se tenía en los institutos de investigación y en otros grupos dedicados a estudiar la diversidad y demás. Una vez que se evaluó, una vez que se generó el conocimiento, se empezó a hablar sobre las políticas públicas. Es decir, se empezaron a invitar a los gobernantes de cada país o los que quisieran participar para que pudieran oír y después comprometerse para el siguiente año a hacer políticas públicas que pudieran estar cambiando la forma de pensar de las personas, de los pueblos y de la manera como se puede gobernar. Entonces, cada año se hacían reportes hasta que se formó un grupo que ya no se diferenciaba entre científicos, gobernantes, abogados, sino todos trabajando en conjunto. Después, uno de las funciones también que tienen este grupo era crear capacidades, es decir, generar oportunidades de interacción entre diferentes gobiernos y diferentes personas y al final conseguir financiamiento para hacer todo este trabajo. Y después viene un aspecto conceptual que me parece que es muy importante y que mexicanos de la talla de Julia Carabias y dieron mucho impulso para conceptualizar esto que llamamos el grupo interdisciplinario o intergubernamental científico normativo para la biodiversidad. Y después de la pausa, voy a continuar dándoles generalidades de este grupo, dónde encontrar información, pero sobre todo, cuál fue el informe que dan en esta semana y que fue consecuencia de lo que empezaron a hacer desde el 2008.
XHUAQ 89.5 FM.
Radio Universidad.
Transmitiendo para ti las 24 horas del día.
Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas.
Planta transmisora.
Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Carretera Chichimequillas y número Ejido Bolaños.
Radio Universidad.
Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Radio Universidad.
89.5 FM.
La cultura universal.
Radio Universidad.
Dieciséis, 31 minutos.
Magnificat es una obra de Johann Sebastian Bach. También les ofrezco un fragmento de esta obra maravillosa, Mirabilis. La pieza es Magnificat. Vamos a seguir sobre este reporte que hacen sobre la biodiversidad y nuestra supervivencia. Básicamente es eso. Estamos hablando de que el impacto que hemos tenido sobre los ecosistemas, sobre los ambientes, la manera como se ha producido, se ha extraído la energía de los ecosistemas, nos ha llevado a un punto límite. Ese punto límite ya llegamos. Entonces, tenemos que decidir ahora, justo ahora, no estoy exagerando, justo ahora tenemos que decidir si de veras dejamos pasar esto o hacemos algo, o simplemente hacemos actividades de remediación. O sea, simplemente decimos que ya no se puede hacer nada y pues vamos a ver cómo sobrevivimos, cómo sobreviven nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero no en el sentido de la comunidad, sino a lo mejor en el sentido de, a ver, pues sálvese quien pueda. Eso es básicamente el reporte que tenemos ahora, digamos que en concreto y para ser un poquito amarillistas, el reporte que tiene esta comunidad de científicos es: si no hacemos hoy nada, hoy, en este momento, no hacemos nada, en pocos años vamos a ver que pasamos el límite y no hay vuelta atrás. Antes de continuar con esto, quisiera responderle a Ileana Fernández, gracias por su comunicado, y ella me pregunta, ¿podría por favor dar los datos o a quién ver o a dónde acudir cuando se tienen problemas del sueño? Aquí en la universidad, según entiendo, hay una clínica en donde pueden atender inicialmente estos problemas, hacer una valoración en la UAC, y tendrá que contactarse en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Medicina le darán información más puntual. En este momento no tengo el dato, pero sí sé que en la Facultad de Medicina tiene una clínica, puede acudir y usted puede tener una valoración del sueño. La valoración puede iniciar de una manera tan simplona o tan sencilla como para decir en qué tipo de colchón está durmiendo, cómo pone la cabeza, no duerme chueco, la persona que está a su lado ronca mucho o usted ronca mucho, y ese tipo de detalles se pueden cambiar. Se duermen a la misma hora, se despiertan a la misma hora, tienen calidad de sueño, tienen salud de sueño, y sin ningún estudio, más allá ningún estudio profundo, se podrían resolver muchos problemas, y no solamente de sueño, también problemas alimentarios. Pero si se detecta un problema de sueño, ahí ya sea durante la noche o incluso durante el día que tenga ciertos problemas de sueño, se pueden detectar a través de alguna tecnología que ahora se cuenta ahí, e incluso, no sé si la Facultad de Medicina, algunos hospitales sí los tienen, que pueden tener sensores y usted puede ir caminando, durmiéndose, llegar a su casa y ser monitoreado a distancia. Me parece que en la Facultad de Medicina ahí deben de hacerse directamente los estudios de sueño. Así es que entre a la página de la facultad de la universidad, entre a la página de la Facultad de Medicina y seguramente en algunos de estos links aparecerá los estudios. Y si no, yo me puedo comprometer a encontrar ese link. Y si me escribe al correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com, repito, cienciaradiouacu@gmail.com, con gusto le paso los datos. Y si quiere más información de manera básica o puntual, artículos de investigación relacionados con trastornos del sueño, con gusto le puedo pasar. Bueno, sigo. El reporte que hace este grupo de estudio de la biodiversidad nos dice lo siguiente, vean ustedes. Después de que 145 autores expertos trabajaron, 50 países, 310 contribuyentes, es decir, colaboradores de los artículos que se publicaron, evaluación en las últimas 5 décadas, no solamente se restringieron al 2008 para acá, sino los artículos que tienen más o menos 50 años de antigüedad para acá, y se hicieron las evaluaciones basado en 15,000 fuentes que son artículos o reportes de investigación, y basado, esto sí es sorprendente, al menos porque es la primera vez que lo hacen, es basado también en el conocimiento indígena de todos los países, en el conocimiento de comunidades ancestrales, digamos, con conocimiento ancestral. Entonces, con todo eso, el resumen es más o menos así. La doctora Sandra Díaz casi inició su discurso diciendo: nuestra red de bioseguridad está casi en el límite. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les comentaba hace unos minutos. Estamos en la raya. El siguiente paso es el inicio del deterioro sin regreso. Pero podemos dar un paso atrás para poder recapacitar, reformular, reestructurar nuestras políticas, nuestra actitud y poder tener una esperanza. Básicamente con eso empezó la doctora Sandra Díaz, de Argentina, representante en ese momento del grupo. Y después dice, hay una disminución drástica de la biodiversidad y para ejemplos, da, por ejemplo, alrededor de 1,000,000 de especies de animales y plantas están en peligro de extinción. Imagínense, 1,000,000 están en peligro de extinción. Algunos drásticamente como la vaquita y otros están en el límite, pero que estén en peligro de extinción 1,000,000 de especies de animales y plantas es una barbaridad. Estamos hablando de que la abundancia promedio ha disminuido en al menos 20% desde 1900. 40% de anfibios, 33% de los corales y 33% de los mamíferos que habitan en el planeta están en un riesgo de desaparecer. En riesgo de desaparecer. Y los insectos, que son los grupos más abundantes que tenemos, más diversos que tenemos, tienen una amenaza del 10%. Pero, como lo diré casi al final del programa, con una especie que se vaya de insectos, podría llevar en una cascada de deterioro a las plantas. La polinización en algunos casos es específica de algunos insectos. Por ejemplo, la yuca tiene polinizadores específicos, es una especie particular quien poliniza. Si esa especie se va también la planta. La pérdida es principalmente por la actividad humana, cosa que ya nos habían dicho durante mucho tiempo. Y pues lo repiten, este grupo es actividad humana, los responsables de los impactos es el cambio en el uso de la tierra y el mar. Yo oigo hablar a veces aquí a nuestros gobernantes y nos dicen, bueno, Peña Colorada se dieron unos cambios de uso de suelo en administraciones pasadas, pero todo bajo las normas, todo bajo la ley. Pues claro, si modifican la ley y después generan cambios de uso de suelo, o la ley depende de quién la maneje, o depende de quién esté manejando el cambio de uso de suelo y para qué lo va a utilizar. En fin, pues se pueden hacer todo bajo la ley, ¿sí? Pero no, no, no se está generando un pensamiento integral en donde las autoridades no solamente deben de ver si los papelitos se cubren, si todas los puntos para poder cambiar el uso de suelo se cumplen, sino también si se tiene un plan para poder entender de manera integral al ecosistema, al ambiente en general. Y cuando estamos hablando del ambiente, no solamente estamos hablando de plantas, animales y demás, estamos hablando de la actividad humana, de los grupos humanos, de lo que podríamos obtener de ahí en cuanto a niveles de oxígeno o baja de los niveles de CO2, en fin, todo eso, pues simplemente no lo toman en cuenta y generan cambios de uso de suelo. Imagínense lo que siempre he dicho, un Querétaro rodeado de un cinturón verde que teníamos hace unos 15 años y pues simplemente ese cinturón ya se rompió y se sigue rompiendo. ¿Por qué? Porque los cambios de uso de suelo se dan sin el conocimiento integral de lo que está ocurriendo. No le están haciendo caso a este grupo intergubernamental, estoy seguro de eso. El segundo punto de los responsables de los impactos está la explotación directa de los organismos, es decir, podemos explotar en los mares, por ejemplo, la pesca de algunas especies podría estar deteriorando el ecosistema y pues explotando demasiado a las especies al borde de la extinción. El tercer punto de los responsables de impactos es el cambio climático, que pues también está asociado a las actividades humanas, así es que pues todo va junto con pegado, diría mi abuela. El punto número 4 es la contaminación, porque también está junto con pegado, ¿no? Y el quinto punto es las especies exóticas invasoras, que también está junto con pegado, porque las especies exóticas se están moviendo de una manera más ágil o más fácil, porque hay cambios climáticos y entonces esas especies invasoras pueden ser más exitosas, pueden desplazar a otros animales, a otras plantas y pues los ecosistemas pueden sufrir cambios drásticos. Desde 1980 hay un incremento duplicado de la emisión de gases de efecto invernadero. Desde 1980 se ha duplicado la cantidad de gases de efecto invernadero, imagínense. Y desde ese año para acá ha subido 0.7 grados Celsius la temperatura. ¿Estamos en un nivel soportable? Sí, claro. Pero está subiendo y este incremento promedio de la temperatura parece que no está siendo debido a los cambios naturales de la temperatura en el ambiente. Bueno, eso es lo que dice el reporte. Y dice pues, que el asunto que a lo mejor les va a golpear a los que manejan el dinero, es que este problema que estamos enfrentando va a golpear en algunos años, si estamos hablando del 2030 más o menos, 2040, va a golpear a los sistemas económicos de una manera muy evidente. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a observar los sistemas económicos y financieros, ¿en qué se basan? De manera directa e incluso indirecta, se están basando en el manejo de los recursos naturales. Por ejemplo, una empresa que se dedica a poner casas, pues tiene que encontrar un terreno en donde pues, limpiar, poner sus casas y generar recursos para los habitantes, es decir, jalar, negociar el manejo del agua, el manejo de la energía y demás. Estamos hablando de recursos naturales que cuando falte el agua, pues no sé para a quién le va a interesar hacer un montón de casas y que no tengan ni siquiera gota de agua para poder sobrevivir. Entonces, a esas personas que les gusta generar casas y casas y casas y a esos gobiernos que les dan concesiones y más concesiones, Simplemente me gustaría que leyeran un poquito de este reporte para saber qué va a pasar en 10 o en 20 años con el agua. Nada más, pónganse a ver qué va a pasar con el agua, con la captación de agua, y verán que la economía que tanto se está defendiendo a costa de la vida humana o la vida de otros organismos, sobre todo eso, prefieren estar haciendo una observación o prefieren enfocarse principalmente en lo que está dando dinero y en lo que sostiene a la economía de un gobierno, de un país, pero no se están dando cuenta la conexión directa o indirecta que hay sobre los recursos naturales. Dar concesiones así, nada más al aventón, sin conocer científicamente cómo están las cosas, es algo que deberíamos de protestar, de veras, protestar, levantarse, levantar la mano y a los regidores, por favor, ¿no? Ustedes son los una de las personas representantes que van a votar y que van a dar pues una guía hacia los que nos están gobernando. No puede ser que vayan a levantar la mano sin el conocimiento de esto que está al alcance de todos. Lo podemos ver el reporte, ya sea en inglés o se está traduciendo en este momento al español. En poco tiempo va a aparecer en la página de Conavio este reporte que les estoy dando. Y con tantito que lean, verán que cambia su actitud, cambia todo. Cuando estamos viendo que dentro de 10 o 20 años va a cambiar todo y va a impactar incluso en nuestra economía. Los impulsores más importantes de este deterioro son el aumento poblacional, dicen. Yo diría que no es el aumento tanto, sino la concentración irracional de la población. Otra vez regresamos a que pues aquí en Querétaro se está promocionando que es un estado maravilloso, vénganse todos a trabajar, y los reportes del gobernador están diciendo, oh, estoy yéndome a no sé dónde, a Canadá y a Europa, a traer más inversiones y más empresas donde se pueden trabajar los queretanos y los que se quieran venir. Ajá. Y ya vio el problema del agua, ya vio el problema de las zonas agrícolas o las zonas naturales. ¿Dónde va a caber tantas personas y para dónde va esa promoción? Pues al ratito se va el gobernador y nos va a dejar un paquete de veras muy, muy, muy penoso. El aumento poblacional es el número uno. El número dos es el consumo per cápita. Estamos consumiendo de más y de una manera irracional. El punto número tres son las innovaciones tecnológicas que pueden impactar casi siempre de manera favorable, pero hay unos impactos desfavorables. Toda la basura, por ejemplo, que se genera. El cuatro es la gobernabilidad y la pues falta de responsabilidad y falta de conocimiento de los gobernantes. Y la interconectividad global, es decir, puede ser que aquí podamos proteger nuestro ambiente y tengamos políticas aquí muy acá, pero si los gobiernos de otros países no hacen nada, pues simplemente formaremos una pequeña isla que duraremos a lo mejor unos años más, pero eventualmente caeremos en algunos años, tendremos el mismo problema. Más impactos. 75% de ambientes terrestres y 66% de ambientes marinos han sido alterados significativamente. Es decir, ya estamos observando esos cambios y estamos viendo el deterioro, lo estamos apreciando. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tenemos que hacer algo. Ya me amenazó Stephanie con 5 minutos, así es que voy a revisar algo más. Más de un tercio de la superficie terrestre y casi el 75% de los recursos de agua dulce ahora se dedican a la producción agrícola y ganadera. Presumimos de que somos los primeros productores de aguacate, claro, pero nuestros bosques michoacanos están yendo a la basura completamente, ¿no? Y bueno, desde 1992 las áreas urbanas se han duplicado, estoy hablando a nivel mundial, y en fin, tenemos un gran deterioro. Los fertilizantes han creado 400 zonas muertas en los océanos. Los fertilizantes que ponemos en la tierra van a parar a los océanos y se han generado 400 zonas muertas en los océanos, ¿sí? Con 245 mil kilómetros cuadrados, ¿sí? Es casi como el Reino Unido repartido. En fin, lo que dice este grupo intergubernamental es que tenemos una esperanza, y esa esperanza la tenemos que construir ahora. Tenemos que cambiar un modelo económico, vaya, por fin ya hablan de que se tiene que cambiar el modelo económico, ya no es posible el desarrollo, ya no es posible eso, tenemos que hacer algo para que no se siga desarrollando una economía voraz que ha deteriorado en todo el planeta y sobre todo en los países subdesarrollados, han deteriorado los recursos naturales y que les va a impactar a ellos, es una bolita que se les va a regresar y nos va a molar a todos. Se tiene que cambiar el modelo económico, por fin lo dicen este grupo intergubernamental, y al final, pues voy a leer lo que dice la secretaria ejecutiva. Y dice, agradecemos a los cientos de expertos de todo el mundo que han ofrecido su tiempo y sus conocimientos para ayudar a abordar la pérdida de especies, de ecosistemas y la diversidad genética, una verdadera amenaza mundial y generacional. Es decir, la pérdida de todo esto es una verdadera amenaza mundial y generacional. En este momento nos puede afectar y le puede afectar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Magnificat. Vamos a poner otra vez Magnificat. Yo me despido con esto. Yo soy Marco Sánchez y los espero el próximo martes. Saludos, Stephanie Minkini, y gracias por tu apoyo.
Si la vida es incierta, al menos un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia. X.